Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. El gobierno de Sánchez Iglesias hace esfuerzos para mejorar su comunicación, pero de momento no acaba de acertar. Hay que comprender que no lo tiene fácil. Por ejemplo, Ábalos. Pues Ábalos tenía que explicar una reunión con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, y eso era inexplicable. Moncloa tuvo que explicar la semana pasada que mantenía la mesa bilateral con el gobierno catalán cuando había anunciado que la suspendía porque Esquerra le había pedido que la mantuviese a pesar de que habían anunciado que lo suspendían. Y eso también era inexplicable. Y hoy el gobierno tenía que explicar los malos datos de empleo del mes de enero, especialmente en el campo, algo difícilmente suavizable. Y además, hoy la portavoz, María José Montero, tenía que explicar la reunión que tiene Sánchez con Torra este jueves. Y ha acabado equivocándose, pobre portavoz. Si es que ser portavoz del gobierno es una profesión de gran riesgo, ¿eh? O sea, el objetivo de María Jesús Montero hoy, la ministra portavoz, era rebajar las expectativas. Porque claro, la reunión con Torra se ha convertido en un marrón. Esa reunión la exigió Esquerra en su momento para empezar a fijar la mesa bilateral de negociación. Pero claro, luego, después de la convocatoria de elecciones en diferido, pues al gobierno no le quedaba más remedio que acudir a la reunión, pero le viene mal la reunión a Sánchez, le viene mal la reunión a Esquerra, le viene bien la reunión a Torra, que, bueno, ya prácticamente está de salida y que puede utilizarla, que la va a utilizar para pedir autodeterminación, amnistía y dos huevos duros, ¿no? Bueno, pues María Jesús Montero tenía la difícil tarea de rebajar la expectativa de esa reunión y a la par tener que justificar que esa reunión se mantenía. Difícil, ¿no? Bueno, pues estaba la portavoz intentando hacer equilibrismo cuando le ha salido esta frase.
Evidentemente, los padres constitucionales defendían modelos de España radicalmente distintos. Y evidentemente, cuando se sentaron el señor Suárez y el señor Carrillo para hablar de temas tan trascendentes como incluso el propio papel de la corona, se encontraban en las antípodas del pensamiento. Pero fueron capaces de trazar puntos de encuentro.
Es decir, María Jesús Montero ha comparado la reunión de Torra y Sánchez con el trabajo de los padres constitucionales o con las reuniones que mantuvieron Suárez y Carrillo. ¿Qué se parece una reunión de los padres constitucionales en qué se parece a una reunión de Sánchez con Torra? Comparar a Torra con un padre de la Constitución en el mismo día en el que Puigdemont hoy, y Puigdemont es quien manda en Torra, ha dicho que hay un golpe de Estado por la aplicación del 155, es no tener sentido del límite. Las metáforas son muy peligrosas y hay que tener cuidado con ellas. Comparar a Suárez con Sánchez es, cuando menos, pretencioso. Ya sabemos que Sánchez a veces posa como JFK en el Falcon y tal, pero comparar a Sánchez con Suárez, ya digo, cuando menos es pretencioso. Pero comparar a Torra con Carrillo es pegarle un patadón a la reciente historia de España. Es cierto que en la historia del Partido Comunista y en la propia historia personal de Carrillo hay capítulos muy oscuros. Pero el Partido Comunista desde 1956 aprobó la famosa estrategia de reconciliación nacional, en la que renunció al proceso revolucionario y comenzó a acercarse a la otra España. Carrillo renunció a la bandera republicana, aceptó al rey. El Partido Comunista hizo justo el viaje contrario al que ha hecho el independentismo catalán. El error de María Jesús Montero es mayúsculo. Y luego está lo del ministro de Agricultura, Luis Planas. Mal dato de desempleo, 244.000 menos cotizantes a la Seguridad Social, 50.000 menos cotizantes en el campo en el último año. Luis Planas le ha quitado hierro a la subida del salario mínimo. Se ha aprobado la de este año y ha dicho, hombre, eso no puede haber tenido consecuencias en el dato de empleo.
Lo que se refiere al tema de los salarios es solo una pequeña parte. Por ejemplo, en la reunión de ayer de la mesa de diálogo agrario apenas sí fue evocado.
Una pequeña parte. Vamos a ver. El salario mínimo interprofesional en el campo y en todos los sectores subió un 22%. El resto de los sectores pues sufre menos que el campo. El campo, con los datos de paro de hoy, ha perdido 50.000 cotizantes a la Seguridad Social. Por mucho que se esfuerce Luis Planas por quitarle hierro a este problema y hablar de bueno, las tormentas, los aranceles de la aceituna, que sí, que eso ha tenido consecuencias, pero no hemos tenido un año entero de tormentas. No todo el sector del olivar es muy importante y hay que tenerle mucho respeto, pero no todo el campo es el sector del olivar. Ya digo que lo intenta el gobierno, pero no supera sus problemas de comunicación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el afectado por coronavirus en La Gomera sigue dando positivo. Sus amigos están bien. COPE Canarias, Javier Benítez.
A los cuatro turistas alemanes se le dará el alta hospitalaria en las próximas horas. No obstante, seguirán en observación durante 14 días. El afectado por coronavirus sigue asintomático y en los próximos días se realizará una nueva prueba. Ángel Víctor Torres, presidente del Ejecutivo Canario.
Pero afirmar que las personas que han estado conviviendo con él, que han estado en la casa, que han compartido momentos durante días, incluso aquí en el hospital, han dado negativo, indudablemente es un muy buen dato, porque son las personas que tenían mayor riesgo.
El gobierno autonómico sigue enviando un mensaje de tranquilidad a la población. Por ahora, todas las personas que han estado en contacto con el afectado han dado negativo.
Y la reacción de las bolsas asiáticas ha animado a los mercados de valores europeos y también a Wall Street. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, en general parece que los inversores empiezan a relativizar la repercusión que tendrá el coronavirus sobre la actividad económica mundial. El impacto será duro en China, seguramente, pero quizá no tanto en otros países. Eso quieren creer al menos los mercados. La bolsa de Shanghái, que ayer perdió cerca de un 8%, hoy ha reaccionado, ha subido más de un 1%. Suben esta tarde con fuerza las bolsas de Estados Unidos y con importantes ganancias han cerrado hoy todas las plazas europeas. El índice IBEX 35 ha sumado un 1,6% hasta 9.550 puntos, su mejor sesión en cerca de cuatro meses. Mientras tanto, comienza a bajar el precio del oro y el petróleo se frena en su caída. La OPEP estudia rebajar su producción en otros 500.000 barriles por día para evitar un mayor desplome de los precios.
Y el gobierno ha anunciado que las pensiones mínimas subirán más del 0,9, pero esperará la aprobación de los presupuestos para decidir la cifra exacta. Te cuento también que todos los partidos políticos, salvo Vox, han apoyado de manera unánime en el Parlamento Balear la validación del decreto ley del gobierno para poner fin al turismo de excesos y borracheras y al balconing en todos los hoteles del archipiélago. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Todos los partidos políticos, salvo Vox, han apoyado la validación del decreto ley del Govern Balear en el Parlament para poner fin al turismo de excesos y borracheras en tres zonas turísticas de Baleares y el balconing en todos los hoteles del archipiélago. Este decreto ley prohíbe en las zonas de Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y en el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y excesos y contempla la expulsión de cualquier hotel de las islas de los turistas que practiquen el balconing que se enfrentan al pago de multas de hasta 60.000 euros.
Y en los deportes ya sabemos dónde se jugará la final de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Estaban pugnando por ello Madrid y Sevilla y al final, ¿quién se lleva el gato al agua? Juan Antonio Alcalá.
Pues al final ha ganado Sevilla a la Ciudad de Madrid. Sevilla y el Estadio de la Cartuja van a ser sede el 18 de abril de la final de la Copa del Rey, no solamente de este año 2020, también de las tres próximas ediciones en 2021, 2022 y 2023. La Junta de Andalucía se compromete a decentar el Estadio de la Cartuja, que está actualmente medio abandonado, y tanto Sevilla como la Junta de Andalucía ponen textual muchísimo más dinero que la oferta del alcalde Martínez Almeida de Madrid. Así que esto será oficial mañana a las 12 del mediodía, pero hoy ya es noticia. Sevilla se lleva los próximos cuatro años la final de la nueva Copa del Rey.
Bueno, para llegar ahí todavía queda porque hoy comienzan los cuartos de final. A las 9 en Los Cármenes, Granada contra el vigente campeón Valencia, jugándose la primera plaza para semifinales, Hugo Ballester.
El portugués Gil Díaz, último fichaje del Granada, es la principal novedad en los locales, mientras que en el Valencia, Albert Celades no podrá contar con Garay, Gallá y Gameiro, pero sí con Gonzalo Guedes, que regresa cuatro meses después a una convocatoria. Se va a llenar el nuevo Los Cármenes. El partido lo pita González González.
Es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y además una última hora, la Liga denuncia cánticos ofensivos contra Simeone y Morata en el derbi del Bernabéu.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco, homenaje al fallecido maestro José Luis Cuerda. Saludos, buenas tardes. 14 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, buen tiempo, con algún grado menos. Respecto al tráfico, pendientes del choque entre dos camiones con tres heridos en la salida
de salida en la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Sigue habiendo atasco. Problemas de entrada también en la A1 en las tablas. A2 cruce con la M30, A6 Majadahonda y El Plantío y M607 desde Tres Cantos. Lo peor de la M40 en Coslada dirección A3. En la M30 retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses y desde Marqués de Corbera a O'Donnell. El alcalde de Valladolid cree que el Festival Mad Cool tiene como primera opción seguir en Madrid, pero en el caso de que no sea así, Valladolid entrará en la puja en primera línea y con toda la ambición, ha dicho. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta tarde hemos conocido el fallecimiento de uno de los directores de cine español que mejor se movía en lo absurdo. Un hombre de cine a quien le gustaba retorcer la realidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy a los 72 años ha muerto José Luis Cuerda.
En los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. ¿Qué irse? ¿Qué apagarse? ¿Con qué parsimonia? ¿Con qué gradación? Estoy disfrutando y no te lo puedes imaginar.
Jerónimo José Martínez, crítico de cine de COPE y 13. Hola, Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Podemos decir que con Cuerda desaparece uno de los, no sé, grandes representantes del surrealismo cinematográfico en España.
Pues sí, sin duda, sin duda. Es más, o sea, porque Berlanga le quitó el adjetivo, si no tendríamos que hablar cuerdiano o algo así al humor que tenía, porque va más allá de Berlanga, ¿no? En esa visión surreal. Aunque él no le gustaba hablar de surrealismo, decía que el cine surrealista era imposible, o sea, que más bien era la lucidez o el cabreo, como diría él, que tenía con ciertas cosas lo que le llevaba a plantear situaciones que, claro, vistas tal y como las expone él, son absurdas, ¿no? Con ese humor que es tan difícil de hacer, por cierto. O sea, que...
Escuchábamos un fragmento de Amanece que no es poco, película de 1989, película de culto para mucha gente, sí, del cine español. Además, un fragmento que no sea, quizás hasta le gustaría a él, ¿no?, como epitafio o no. En fin, ¿qué ha sido esta película?
Bueno, yo creo que efectivamente marca un antes y un después, precisamente porque dentro de la progresión de la comedia en España es un hito, ¿no? Como es un humor muy peculiar, hay gente que le entusiasma y gente que no le gusta nada, pero claro, en todo caso, además, es muy difícil de hacer una crítica ponderada de esa película, porque como pasa siempre con cualquier obra surrealista, hay cosas que te gustan mucho, otras no tanto, ¿no? Él era muy militante en su anticlericalismo después de haber pasado 2 años en el seminario de joven y tal, y entonces hay veces que pues los exabruptos llegan a... Pero claro, otras veces de pronto se... elogiando al alcalde del pueblo, por ejemplo. Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. O sea, cosas de estas... Y dice, ¿cómo se le ha podido ocurrir
en semejante
un pueblo
perdido, cosa, ¿verdad?
Claro, ese humor manchego que, por otro lado, si te das cuenta, y eso sería interesante que alguien lo analizara, es el que está de moda ahora mismo, no solo en el cine, no tanto en el cine, sino en la televisión. O sea, ahora tenemos un montón de gente manchega con un humor muy peculiar, manchego, que él también ha vivido así. O sea, que cada uno desde perspectivas, digamos, distintas, yeah, incluso antagónicas, pero en ese sentido es importante dentro de la evolución de la comedia en España. El personaje de José Luis Cuerda, de José Luis Cuerda como director, o sea que, y luego como productor también. Que es la otra faceta que yo creo que es la más importante de él, ¿no?
Y que va, bueno, va todo mucho más de allá, ¿no? De Amanece que no es poco.
Sí, sí, va mucho más allá porque él se atreve también, que a mí es probablemente la película que más me gustaría recuperar de él, con El bosque animado.
Vamos a escucharla, un fragmento.
¡Alto me casco el sol y a la bolsa la vida! ¡Mira, Caldines!
¡Eres tú, Malvín! Buenas tardes, hombre. ¿Qué haces con la cara llena de barro? ¿Es que te has caído?
¿Cómo que qué hago? Hago de ladrón.
Ah, es verdad. Ya había oído que andaba por aquí un bandido. ¡Féndete esta suerte!
No se ría, ¿eh? Que a usted le llaman al risa floja y yo no me río.
El bosque animado, película con la que gana el Goya, la mejor película, que dices que es la parte que más te gusta.
Sí, porque probablemente es lo más meritorio de hacer. La novela de Venceslao Fernández Flores es dificilísima de animar. Luego ya hubo una versión también en dibujos animados, mucho menos interesante que la de Cuerda. Y claro, además con el reparto que reúne, que tiene más mérito todavía. O sea, a mí, en ese sentido, a mí el desafío que suponía el bosque animado me interesa más cinematográficamente que Amanece, que no es poco, o que continuaciones del estilo Así en el cielo como en la tierra, o la última que hizo, que es su última película, Tiempo después, o sea, que me parece bastante inferior a Amanece, que no es poco.
Y como tú bien dices, también fue productor. ¿Se puede considerar a José Luis Cuerda un poco también el descubridor de Alejandro Amenábar?
Bueno, el propio Alejandro Amenábar hoy mismo, esta tarde, ha publicado en la web del Mundo que le considera no solo su descubridor, sino su padre, su segundo padre, o sea, su padre.
Él produjo
en el cine,
Tesis, ¿no? La claro, primera película no de Tesis, Amenábar.
Produjo Tesis, Abre los ojos y Los otros, que Los otros en su momento fue la película española más taquillera de la historia, porque fuera de España superó los 100 millones de dólares de recaudación. O sea, en ese sentido, José Luis Cuerda le dio una oportunidad impresionante a Amenábar, y le lanzó, fíjate, con tres películas muy distintas, además, ellas, porque toca tres temas que luego va a ser muy importante en el cine español. Los otros abre toda una vía de acercamiento del cine español al género de terror, al que luego se apuntan Bayona y otros directores que están triunfando aquí y fuera de España, ¿no?
Jerónimo, o sea, José Martín, gracias por permitirnos este recuerdo, este pequeño homenaje en la tarde a José Luis Cuerda. Ha fallecido hoy a los 72 años. Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Supongo que la has identificado, este tema, Across the Universe, de los Beatles. No sé si sabes, sin embargo, que fue esta canción la primera que se envió al espacio profundo y que eso ocurrió en la madrugada del 4 al 5 de febrero del 2008. Así que esta noche se cumplirán 12 años de aquel momento. Y la canción sigue viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Su destino está a 431 años luz de la Tierra. Es la estrella Polaris, la más brillante de la constelación de la Osa Menor. Aún le queda mucho trecho, mucho viaje para su destino, porque se encuentra a solo 11,95 años luz, eso sí, ya fuera de nuestro sistema solar. Bueno, la NASA eligió esta mítica canción del Cuarteto de Liverpool para celebrar su 50 aniversario. Pero para lanzarla al espacio hacían falta, claro, varios factores. Lo primero, tenía que obtener el permiso de quienes hasta la fecha tenían los derechos de esta canción, y esos eran Paul McCartney y Yoko Ono, y además la discográfica. Lo cierto es que hubo mucho entusiasmo, mientras el ex Beatle llegó a decir: ¡fantástico, mande mis saludos a los extraterrestres! La viuda de Lennon, que ya sabéis que, bueno, pues para estas cosas parece que siempre es un poco más rarita, dijo: marcaría el principio de una era en la que nos comunicaremos un día con miles de millones de planetas por todo el universo. Bueno, y otro apunte importante para el envío de Across the Universe al espacio profundo: debían estar implicados más estaciones. Bueno, pues aquí es donde entra en juego la estación de Robledo de Chavela, en Madrid, que sí, también participó en este envío espacial. Y la persona encargada del lanzamiento de este mensaje fue y es Jesús Portero. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo es eso de lanzar una canción al espacio? ¿Cómo se hace?
Realmente la estación de Robledo fue la única que se encargó de enviar la canción. Ninguna otra participó.
¿Y cómo lo hiciste?
Bueno, se utilizó la estación 63, que es la que alberga la antena más grande del complejo, una antena de 70 metros. Vamos, en unidades de Plaza de Toros es la extensión del coso de la Plaza de Toros de Las Ventas.
O sea, pequeña, ¿eh?
Sí.
O sea, das.
Sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, entonces es la antena que se eligió para enviar la canción hacia la estrella polar, ¿no?
Pero ¿se manda en qué formato? A ver si soy capaz de imaginármelo.
Bueno, realmente la canción, como se grabó allá hace 52 años ahora, ¿no? Uh-huh. Estaba en formato analógico. Tuvo que cambiarse a formato digital, a MP3, que todos conocemos,
sí,
¿no? Entonces, una vez esa canción en formato digital, lo que se hizo es dividirla en trocitos, ¿sabes? Y cada trocito de esos se le dio un formato que era compatible con, digamos, con los equipos de la estación. O sea, no se puede mandar toda la canción de un chorro.
Claro, hay que mandar... vamos a mandar una canción, ¡bum!
Ahí va, no.
Como si esto fuera, pues eso, aquí ponemos la radio, la canción, y ya se va directa al espacio, ¿no?
No. Exactamente. Entonces, esos 9.400 trocitos que eran los que componían la canción fueron los que cuando JP le dio la orden de enviarla, deslizaron por el transmisor, por la antena, rumbo hacia la estrella polar.
Ajá. Sí. ¿Y quién es JP?
JP es el organismo dependiente de NASA que se encarga de la gestión de la red del espacio profundo de... una de las cuyas estaciones es Robledo de Chavela, la otra está en Canberra y la otra está en Goldstone, California.
Ajá.
Es la red más sensible.
Es la que se encarga del espacio profundo.
Sí. Es la red más potente y sensible de todas las que hay en la Tierra.
Pero Jesús, ¿por qué se envió esta canción al espacio? Y además con un objetivo claro que hemos dicho, la estrella Polaris. ¿Por qué se envían canciones al espacio?
Bueno, No es algo que se haga con mucha frecuencia. De hecho, yo creo que la NASA es la primera vez que envía una canción, ojo, al espacio profundo. ¿Por qué se hace? Bueno, pues, por lo visto, un señor de Los Ángeles, pues se le ocurrió la idea de enviar una canción. Supongo que eligió la de Across the Universe, por ser obvio, ¿no?
Y sí, convenció alrededor del universo.
Claro. Y convenció a NASA para que así lo hicieran, claro. Hacía 40 años que se había escrito esa canción, con lo cual podía ser, se había grabado, un homenaje a los Beatles, ¿no? Y después también aprovecharon para recordar el aniversario de la propia fundación de NASA, 50 uh-huh. años. Uh-huh. Y
les pareció un bonito motivo hacerlo motivo, con música.
Y 45 años de también aniversario. Pero, de la red del espacio profundo.
Y yo me pregunto, no sé si los oyentes se preguntarán lo mismo, en realidad esto se lanza por sí... hubiera vida extraterrestre y de repente llegara a alguna parte esta canción, esta música, como parte de nuestra cultura, una canción de los Beatles?
Hombre, eso es muy romántico, ¿verdad?
Yo qué sé.
Es muy romántico. De hecho, sabemos que las señales radioeléctricas se atenúan por la distancia y de aquí a la estrella polar hay muchos billones de kilómetros. Yo más bien creo que es un símbolo, no sé, de la voluntad de los terrícolas, de los habitantes de la Tierra, de comunicar con los vecinos de la galaxia.
Sí.
¿No? Y qué mejor modo que hacerlo que con música. La música es un lenguaje universal.
¿A ti te gustan los Beatles, Jesús?
Sí, por supuesto.
¿Y a quién no? Bueno, no sé, algún raro habrá por ahí.
Habrá
pero
por
decías
ahí.
Muy bien, es la primera canción que se envía al espacio profundo, pero no es ni mucho menos la primera canción que se envía al espacio. Se han enviado muchas canciones al espacio y por diferentes motivos, ¿eh? Hay que decir que además incluso más canciones de los Beatles se han utilizado para, de alguna manera, salir de la Tierra, ¿no? O sea, canciones como esta. Esta canción, el A Hard Day's Night o Here Come the Sun o Ticket to Ride, incluso el propio Paul McCartney en 2005 se convirtió en el primer artista en cantar en directo al espacio. Realizó un concierto que se retransmitió para la Estación Espacial Internacional y en el que interpretó también una canción que es el Good Day Sunshine, especialmente para los astronautas. Bueno, hay que decir que los Beatles no han sido los únicos en que han mostrado su música en el espacio. Por ejemplo, si nos retrotraemos mucho en el tiempo, y eso lo sabrás tú también, Jesús, los tripulantes del Gemini 6 a mediados de los años 60 fueron los primeros en recibir una canción enviada por control de misión de manera de alarma matutina, es decir, para despertarles. ¿Qué canción eligieron? Esta. La versión instrumental de Hello Dolly. Oye, y desde entonces la música ha sido parte de casi cada misión al espacio, ¿no? Creo que tanto es así que la NASA hizo un recopilatorio de estas canciones de despertar, ¿no? Que usaban para despertar los astronautas, ¿es así?
Sí, sí. De hecho, todas esas que has citado antes se han utilizado para despertar a los tripulantes de la Estación Internacional Por la mañana, supongo, ¿no? A la hora que se levantara.
Bueno, claro, ¿qué es mañana para ellos?
Y no, en su mañana, claro, en su mañana.
En su mañana. O canciones también como esta de Chuck Berry. Que además esta historia es todavía más chula, porque esta canción se incluyó en la sonda Voyager. Y ahí va, yo qué sé.
Sí, efectivamente. Esta, es una cosa curiosa es que también, pero Carl Sagan quiso incluir en ese disco que lleva esa música, en la Voyager 1, quiso incluir la canción que has citado, Here Comes the Sun. Y en ese caso la discográfica no dio su permiso para hacerlo, con lo cual pues se tuvieron que conformar con otras muchas canciones más, pero no de los Beatles expresamente, ¿no?
Que digo yo que qué motivos tendría la discográfica para no permitir que una canción viaje por el espacio.
Hombre, supongo que tendría miedo de que se convirtiese en un hit parade y ellos sin cobrar los derechos, ¿no?
Tremendo, sí. De repente lo escuchan un montón de extraterrestres que se encuentran por ahí, fíjate tú, sí. Y al final sin derechos. Bueno, los propios astronautas han dejado también su propia huella musical en el espacio, por ejemplo. No sabía yo esto, el cosmonauta Yuri Romanenko escribió 20 canciones estando en órbita. Luego parece que no, y lo intentó, pero no pudo grabarlas. O se han escuchado también interpretaciones de los propios astronautas desde el espacio. O sea que música y espacio están muy unidos. Hay que mandar más canciones al espacio, ¿no te parece, Jesús?
Sí, porque de una manera u otra alguien las oirá y entonces sabrá qué música tenemos aquí, ¿no?
Que tú has trabajado en Robledo de Chavela. ¿Qué sí. quieres decir? ¿Que hay vida extraterrestre?
Ah, bueno, claro, cada uno, eso claro, eso va con cada uno, ¿no? Pero si me preguntas personalmente, yo creo que sí. Ten en cuenta que hay miles y miles de soles. Y como estamos viendo últimamente con los telescopios que están en el espacio, se han descubierto muchos exoplanetas o planetas que pueden albergar vida. O sea, hay una gran probabilidad de que haya planetas habitados por seres. No sabemos si como nosotros o diferentes, pero seguro que vida hay en el espacio.
¿Te imaginas que rebotan esta canción, o sea, la Across the Universe de Beatles que tú lanzaste desde Robledo,
sí,
de Chavela,
sí,
que nos la devuelven a la Tierra, por ejemplo, versionada? Claro, una nueva versión, ¿no? Que viene desde la estrella polar, versionada con el Across the Universe de Beatles. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Todo es posible.
¿Sí?
Jesús Portero, gracias.
Un placer.
Buenas tardes.
Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch. And put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on.
Y los oyentes preocupados por el coche. O sea, canciones que cruzan galaxias. Y tú pendiente de que no hay forma de arreglar el coche.
Hombre, claro.
De que te deja tirado. De que esto es un desastre, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, es que tú fíjate, estamos hablando de averías, que en este caso hay que tener mala suerte.
Buenas tardes a la gente. Pues yo compré un coche a las 12 de la mañana y a las 2 se cruzó un corzo en una carretera y me lo dejó desmontado para un mes y medio que tuvo que estar en el taller. Detrás de mí venía la Guardia Civil y vio todo, absolutamente todo, y vio el golpe y claro, no se reían pues por un poco de educación, pero cuando les dije que llevaba hora y media con el coche, pues casi les da algo. Y a mí también, pero
no
de
me
ver
extraña.
Mi coche destrozado.
No me extraña. Tardes. Hombre, esto es muy gordo y cuidado con los animales en la carretera, porque es verdad que puedes tener un grave accidente. Pero ¿no os ha pasado de sacar el coche efectivamente del concesionario y al día siguiente, esto me ha pasado? O sea, no tener un roce, no tener un golpe, pero oye, sacar el coche del concesionario nuevo y en el aparcamiento y no sé qué, ¡zaca! Alguien que ya te ha rozado y te ha dado justo ese día.
Pues recién pintado.
A mí esto me ha pasado.
Recién pintado.
Esto me ha pasado.
Sí.
O sea, estas casualidades, estas cosas que pasan.
Exactamente. Bueno, pues este otro oyente también tuvo mala suerte con su Opel.
Pues yo tenía un Opel Corsa Swim Max, que lo compré nuevo, un día viniendo de Zamora a
Salamanca, pues me salí de la carretera, un brazo de la dirección del lado izquierdo pues se me dobló y el volante iba mal. Lo llevó a la Opel y cambiaron el brazo, y con la mala suerte de cuando el mecánico salió a probarlo, se le olvidó ajustar los frenos, y según salió del taller, fue a frenar y se fue de frente contra una valla. Pues me partió todo el radiador, partió, bueno, hice una desgracia. Ese es lo que me pasó a mí.
Que te más suerte.
O sea, que ya sea el mecánico el que te destroce el coche.
Sin salir del taller siquiera.
Eso sí que ya es el colmo, ¿eh?
Bueno, este otro mensaje también tiene WhatsApp.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo me dedico desde hace muchos años al sector de la automoción. Trabajaba en un concesionario oficial y llevo una chica con un coche que una de las cosas que siempre me ha hecho gracia es cuando empiezan a decirte, a describirte los ruiditos. No, es que hace un chuchuchu o un cuac, 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 cuac. Tienes que adivinarlo, ¿no? Pues mira, es que cada vez que doy una curva, esto me hace un ruido. ¿Y cuál era el ruido del glo, 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 glo cada vez que tomaba una curva? Pues que encontraron una lata de Pepsi debajo del asiento del conductor. Y claro,
¡anda!
Cada vez que daba la curva, glo, 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 glo. Un beso y un abrazo para todos.
Qué bueno.
Esa podría ser yo, que voy dejando de todo en el coche y, vamos, Pepsi no, porque no tomo, ni, pero
la botellita de agua,
sí, escondida por ahí que haga cloc, cloc, cloc.
Vamos,
perfectamente.
Sí,
perfectamente.
Sin duda.
Bueno, pues, ¿qué averías tenido recientemente? ¿Te ha dejado el coche tirado por ahí? ¿Dónde? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602, que hay historias que dan hasta para el guión de una serie. Bueno, a las series. Nos vamos ya con Javier García Arevalillo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
España no puede ser de unos contra otros.
Una legislatura muy especial. Tiene delante a un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.
Coronavirus los conocemos, son agentes, algunos de ellos, del catarro común.
No estaría más que las autoridades chinas fueran dando más información. Pero es que la opacidad de
De lunes
China
a viernes,
no
de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Navegar con intensidad es hacerlo con tiempo. Para bañarte más en Creta, aprender a hacer musaca o cenar con tu nuevo amigo Georgios. Descubre el crucero Islas Griegas desde 646 euros. Con todo incluido, más tiempo en destino y más Islas Griegas. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullman Tour Cruceros. Cruceros como somos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Luchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Luchos, comodidad.
Crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646 euros con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Criminals aren't as smart as they think they are.
Oh, that must get monotonous. Someone as brilliant as you.
Que sí, que es martes, que volvemos a nuestra cita semanal con el fascinante mundo de las series. O deberíamos decir, es que de verdad, con el fascinante mundo de los psicópatas, porque es que ya van dos seguidas de asesinos y policías. Javier García Arevalillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Mira que te gusta el género.
Sí, me gusta demasiado. Aunque
la luz no entra en tus series.
Prometo que la semana que viene vendré con una propuesta más luminosa.
A ver dónde la encuentras, porque tampoco hay tanto donde elegir.
Eso es la segunda parte de la frase. No podemos ignorar el hecho de que este género, desde tiempos inmemoriales, es uno de los más populares. Sí. Y también nos ha dejado grandes producciones que nos siguen enganchando hoy.
Bueno, cuesta imaginar que después de tantas producciones policíacas se nos pueda ofrecer una serie con algo distinto, novedoso.
Efectivamente, creo que ese es el gran reto en general con este tipo de series. Mentes Criminales, Mindhunter, la reciente Criminal, tienen elementos diferenciales, o mejor dicho, enfoques distintos. En Manhunt una Bomber vimos una aproximación muy interesante a la perspectiva del asesino, y con Luther todo parece llevar a lo mismo, un asesinato de partida y un policía que investiga.
¿Qué tenemos? Allanamiento, homicidio. Las víctimas son Douglas y Laura Morgan.
¿Quién llamó?
Su hija, Alice Morgan. Estaba fuera cuando ocurrió.
¿Qué hacía?
Comprar pan y leche.
¿Vive allí?
No, es una investigadora de un departamento de física. Vive cerca del campus.
¿A qué se debía la reunión?
Al cumpleaños de Douglas Morgan.
Bien, vamos.
Bueno, la serie es Luther, pero Luther parece el arranque de Castle o de Mentes Criminales.
Sí, pero también desde el principio se nos presenta un protagonista que de por sí impone. O sea, un magnífico Idris Elba que tras un periodo de parón forzado por una investigación interna vuelve a la unidad de élite encargada de detener a los psicópatas.
Emergencias, ¿con qué servicio le paso?
¡Con la policía! ¡Por favor!
Adelante,
por favor.
Tal habla con la policía.
¡Es mi madre! ¡Dense prisa, es mi madre!
¿Qué le ha pasado a su madre?
¡Oh, Dios!
¡Señorita!
¡Qué drama! Bueno, el gran hallazgo de esta serie es sin duda el personaje protagonista, Luther. Pero solamente un gran personaje protagonista no construye la serie.
¿Y por quién está acompañado?
Y ahí es donde entra Ruth Wilson, la aterrada hija del primer asesinato, la que acabamos de escuchar, con un giro inesperado tras sentarse a hablar con Luther.
No vio nada ni a nadie extraño.
Lo siento. Ojalá pudiera decirle que sí.
Eso es un bostezo.
Lo siento mucho. Ha sido un día muy largo.
No pasa nada.
Ha sido ella. Ha sido ella.
A ver.
Bueno, reconozco que este giro a mí ya me enganchó. O sea, hasta ese momento me parecía una serie más de crímenes. La empecé a ver por Idris Elba, básicamente. Tras este giro, parafraseando al magnífico Mr. Candy de Django, tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención.
Que es una frase buenísima, por cierto. Exacto. Muy mítica. O sea, que fue justo ese momento, ¿no?
Porque la verdad, él detecta, o sea, él a propósito emite un bostezo y detecta que no hay ningún tipo de reacción en ella. Entonces... O sea, da solo, el argumento, o sea, de que ver, solo, carece de empatía.
O sea, solo por el bostezo,
sí,
cualquier persona normal hubiera tenido una reacción.
Hubiera reaccionado bostezando a su vez.
Ah,
y sin embargo, ya no antes...
Esto pasa en el primer capítulo, ¿no? Porque
eso
si no estamos...
Eso es el primer minuto. Primer minuto.
Desde luego es un gran giro, ¿eh?
Sí.
Sí, pero hombre, también entiendo que a lo mejor para un par de capítulos, no sé, luego más allá.
Uno de los puntos interesantes, o sea, que hace más interesante aún la serie, es el que yo llamo el efecto Juego de Tronos.
A ver, el efecto Juego de Tronos...
A ver, que me lo acabo de inventar,
esto, ¿eh? Pues esto sí que es un giro inesperado, ¿eh?
Pero, y sin entrar mucho en spoilers, las series de crímenes se nos hacen llevaderas, entre comillas, porque en la mayoría de los casos las víctimas pues son completas desconocidas... Y los investigadores, que son la constante de la serie, con quienes establecemos ese nexo emocional y que nos acompañan a lo largo de la serie, ¿no? En Luther, digamos que no es así. Insisto en que no hay que entrar en spoilers. Y además, hay unas cuantas sorpresas en el camino, vamos, que es de esas series que podríamos decir que llevan al límite a los personajes.
¿Pero a qué límite? A ver, ¿a qué límite? Porque luego, al límite emocional, límite mental...
A esos, pero sobre todo al moral. O sea, en muchas series policíacas, la tentación clásica de los investigadores es ese saltarse las normas para detener más fácil al culpable, que está clarísimo.
Sí.
Luther va más allá. Sobrevuela constantemente la duda de si para detener a ciertos criminales va a estar dispuesto a cruzar la raya de convertirse en un monstruo, él mismo, ¿no? Combatir el fuego con fuego. Y claro... No sería una tentación creíble si no hubiese un componente emocional altísimo. O sea, que es que duele, que reclama, que grita por una toma de acción.
Ya, pero es difícil plantear algo así, ¿no? Sin caer, no sé, una excesiva emotividad. Complicado esto.
Estoy muy de acuerdo y ahí yo personalmente agradezco que no se convierta en un 24, porque es una serie muy británica. Y el dilema moral no se plantea con trazo grueso.
Vale, entonces la pregunta obvia ahora es, ¿se soporta bien el paso de las temporadas? Porque si no me equivoco, es que vamos por la quinta temporada.
Sí, a ver, estoy empezando a ver esa temporada, de momento me convence. Tomaron la acertada decisión de hacer temporadas breves, o sea, de menos de 10 capítulos.
¿Eso te parece acertado?
Sí.
Que las temporadas de la serie sean breves.
Sí, y además, en este caso, perdón por la repetición, cada caso suele alargarse 2 capítulos, o sea...
Ah, bueno, pero eso está bien.
Eso
pero
está
tienen un
bien.
Principio y un final...
Eso
vale.
Es, aunque hay,
un caso
una
de
trama
fondo,
de fondo...
Que dura toda la temporada, vale.
Que ahí es donde entra mucho el personaje de Ruth Wilson. El ritmo invita a verla de vez en cuando, o eso, en las tandas de 2 capítulos, y eso también se agradece.
Claro. A mí es que no me da tiempo a ver 2 capítulos de serie porque es que... No, esto no es ninguna tontería, pero bueno, deduzco por la temática aún así que no estamos tampoco ante una serie familiar.
A ver, creo que la comparativa adecuada sería Mentes Criminales. O sea, el tono, el nivel, digamos, de dureza, el tema en sí es duro, ¿no? Pero no se hace desagradable. Solo ligeramente perturbador en algún momento. O sea, es emocionalmente dura.
Vale.
Y no puedo decir más.
Bueno, venga, tomamos nota, ¿eh? Bueno, ya tenemos esta recomendación que es la de la semana, pero antes de cerrar creo que hay algunas noticias en el universo seriéfilo.
Sí. Concretamente de 2 series con muchos seguidores y que han anunciado, para decepción de millones, que no sacarán nueva temporada hasta 2021. Coincidiendo, imaginamos, con la megaproducción del Señor de los Anillos, aunque no haya fecha
no quieren competir
cerrada.
Con el Señor de los Anillos.
No, al revés. Yo creo que van a entrar directamente las tres,
vale,
o sea,
vale.
Una especie de triunvirato, a ver quién se lleva el gato al agua en 2021. Coincidiendo, vamos, eso,
sí, con
el lanzamiento. Las series son la segunda temporada de The Witcher, que pese a los defectos evidentes de la primera temporada, ha conseguido enganchar a muchísima audiencia. Y, por supuesto, la anticipadísima precuela de Juego de Tronos, titulada ya House of the Dragon.
Bueno, y de las tres, ¿cuál tienes más ganas de ver?
Sin vamos, sin ningún tipo de duda, la del Señor de los Anillos. O sea, The Witcher es entretenida, House of the Dragon será espectacular, pero El Señor de los Anillos aspira a ser grande. En fin, ya habrá tiempo para analizar cuando nos vaya
que
llegando información.
Que todavía queda mucho. De momento, la recomendación de esta semana es Luther. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar. Change your heart.
Look around you. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Perdonad, chicos. ¿Para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol, es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. ¿El Día del Hijo qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. El primero, la noticia y los datos. Allá cada cual que saque sus conclusiones. En enero se destruyeron 244.000 empleos, que son más de la mitad de todo el empleo creado en el año 2019. El paro aumentó más, ojo, el mes que más aumentó en enero desde 2015. Habría que retroceder hasta 2013 para encontrar un empeoramiento superior al 2,85%, como este mes. Más allá de interpretaciones del salario mínimo y de lecturas políticas, si alguien no se da cuenta de que está pasando algo con esto de la economía en España, es que está ciego. Segundo, con el tema del coronavirus. Nos centramos mucho en la hecatombe en China, en el asunto de la ciencia, las vacunas. Claro, yo me pregunto en la gente normal y corriente, en los chinos de aquí y de allí. Mira, esta mañana está nuestra compañera Carmen Lavallen con el encargado de negocios de la embajada china aquí, el máximo diplomático de la embajada, se llama Yao. Y mira, mira de lo que ha alertado, mira qué crueles somos.
En los últimos días, en Estados Unidos y algunos países europeos, algunos de nuestros hijos en su colegio han sido llamados coronavirus.
Ya. Es impresionante, ¿eh?
Sí.
Ojito, los ataques hasta racistas, en este caso, a los chinos que son tan españoles como nosotros o tan americanos como los americanos, ¿eh? Y termino en clave política española con amigos así. Escuchad con atención. Pasado mañana, reunión Torra-Sánchez. Esto es como la quiniela. Primero el local y luego el visitante. Torra-Sánchez. Escuchad al padrino de todo esto, que es Rufián. Mira, mira.
El perdón es importante. Yo no utilizaría la palabra España, porque la palabra España es muy, incluso a veces vacía. Se puede malinterpretar. Lo que sí que es cierto, que creo que el perdón es un buen inicio para comenzar un diálogo, conversaciones.
Manda huevos. O sea, no solo le pagamos el sueldo por reventar el país desde dentro, no solo le pagamos una pasta por no hacer nada, sino que encima hay que pedirle perdón. Es impresionante, ¿eh? En fin.
Te escuchamos a partir de las 7.
Adiós, familia.
Hasta luego.
Chao.
¿Cómo va ese coche? ¿Te dejó tirada? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Averías? ¿Mecánicos? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues hoy estamos hablando de averías, pero algunas no son culpa del coche, que es verdad, de todas ellas ha habido unas cuantas esta tarde, mira.
Una vez se me paró el coche en pleno paseo Zorrilla de Valladolid, que es como la calle más grande, con mi cuñada, y lo tuvimos allí parado hasta que llegó la policía. Bueno, lo llevaron al taller y luego resultó que es que no tenía gasolina, no tenía avisador de gasolina.
Ah, mira.
Y se me había olvidado que no tenía gasolina.
Esto me ha pasado a mí una vez, ¿eh?
Mucha gente, Fernando, la que nos ha llamado diciendo que se han quedado sin gasolina en mitad de la carretera.
Sí, pero cuando se estropea el marcador de la gasolina,
está perdido.
Yo me he quedado sin gasolina no solo esa vez, pero
alguna sino otras por apurar.
Exacto, el apurar. Pero una vez, una de las veces, fue porque se estropeó el marcador de gasolina.
¿Te confiaste?
Bueno, no, es que no lo sabes. Pues
claro,
no sabes.
Por eso marca, por eso. El problema es cuando...
Cuando sí te lo marca.
Exacto.
Llego un poquito más.
Un poco más.
Ahora los coches tienen otra cosa muy muy interesante, que es la autonomía, ¿eh?
Sí, vamos.
Y además yo lo tengo calculado en el mío. A los kilómetros de autonomía que da, se le pueden sumar 10 yendo a 40 por hora. Y funciona.
¡Qué tramposo!
Autonomía, cero. Y todavía anda 10 kilómetros más si vas a 40.
Eso es muy arriesgado.
Muy arriesgado.
Bueno, pues vamos con el tema fugas. Mira lo que vamos a aprender esta tarde.
Buenas tardes a la gente. Yo tengo un gafe para los coches que me las pinto sola. Eso sí, ahora tengo un Opel Corsa. Le he arreglado alguna que otra avería, pero la última veo que empieza a caer una gotita por debajo del motor. Digo, ay, adiós, Dios mío. Me llevo el coche corriendo a un taller que tengo cercano a mi casa. Dice, mira, una cosa, le abres el tapón al depósito de agua del coche y le echas pimentón molido, que no le pasa nada al coche, y el pimentón molido tapa las pequeñas grietas, las pequeñas fuga. Hombre. Así que yo circulo con mi Opel Corsa y mi tarrito pimentón molido.
Si
ya sabe yo que el pimentón sirve para todo. Sirve para todo. Lo mismo te hace una lentea que te arregla el coche.
Pues sí. Para salir del paso no te digo que no, pero no para ir siempre con
el
eso.
El pimentón, y además un poquito picante, seguro que tapa mejor los agujeros.
Es buenísimo. Bueno, pinchar una rueda a las 2 de la mañana también es una faena.
A mí me pasó una vez, volviendo de la playa con mi marido,
2 de la mañana, autovía de Extremadura, y teníamos una furgoneta monovolumen a la que se le había estropeado el cierre del maletero. Mala suerte, que reventó una rueda trasera. Total, que muy dispuestos los dos, vamos a cambiar la rueda, pero amigos, no había quien abriera el maletero. Total, que el maletero tenía, el cristal se podía abrir, y me dice mi marido, no hay problema, métete tú, intenta soltar la rueda. Meto el cuerpo con las piernas sobresaliendo por el coche, mi marido sujetándome por la cintura, para la Guardia Civil, y le dice a mi marido, deténgase inmediatamente. Así que al final nos ayudaron a cambiar la rueda, pero casi terminamos en el cuartelillo.
Yo comprendo al Guardia Civil.
Yo también.
Que avanza por esa carretera a las 2 de la madrugada y ve esa escena. ¿Esto qué es?
Los pies de la mujer.
¿Qué es lo
del
que
coche?
Tengo delante de mis ojos, claro, ¿no? Pensó que era cualquier cosa el Guardia Civil.
Y una cosa os voy a decir, con mecánicos como este da gusto, ¿eh? Vamos a terminar con él.
Buenas tardes, copenautas. Nada, no quiero meterme en un charco, pero es necesario que haya coches que nos dejen tirados para que los chicos guapos y simpáticos de la grúa vengan a salvarnos de las garras del abismo de la soledad de la autovía, chicos. Por cierto, cambiar ruedas en los coches. Hay muchos coches que ni las llevan. Rueda de repuesto desde Grúa Solución en Pamplona. Mira, me acaba de entrar otro servicio. Me voy a por otro solitario en la autovía.
Adiós, adiós. ¡Ánimo! Oye, lo ha dicho de una manera además muy poética.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el diario El País. Es uno de los retratos de la serie de Surso Lobato dedicada a Galicia. En un saloncito de un apartamento muy modesto, una mujer de mediana edad y de pelo de plata hace punto. Tiene a la señora desplegada sobre sus rodillas una tela en la que guarda la labor. Está la protagonista de la foto sentada en un sofá pequeñito de Sky de un plástico que se le sigue pegando a los muslos después de tantos años. Junto al sofá hay una lavadora que ya he dicho que el apartamento es muy chiquito y que no habrá otro rincón donde poner el electrodoméstico. La pared forrada de papel pintado al que se le ha ido el color. Y delante del sofá una mesita con un pañito de crochet, que para algo la señora es una primorosa, y sobre el pañito una gran caracola de mar llena de caracolitas pequeñas. La gran caracola erguida preside la habitación y por ella llega el ruido de las olas. Llega el canto de los marineros y el llanto escondido de los grumetes que están tristes porque duermen lejos de casa. Se oye el océano. Se oyen las penas de los embarcados. Y tiene la señora, en la salita, encima del sofá, un cuadro que es una copia mala de una escena de campo, pero da lo mismo, porque el paisaje del lago, del monte, de la tierra labrada, le trae a la mujer el sonido del agua dulce, los gritos de los que bregan y de los que aran los campos. Y así está la señora, haciendo punto, tejiendo los días del mundo, entre la brisa del océano, que no tiene horizonte, y los olores de los juncos y el rumor del cereal que por San Blas ha empezado a despuntar. No importa lo pequeño que sea un apartamento, no importa lo pequeño que sea una salita, si le entran los vientos de la tierra, si entra el mundo con sus latidos, con sus afanes.
Dos minutos para las 7 cae la tarde, tarde de neumáticos y llave inglesa, de taller y de radio. Bueno, en la radio aquí en la COPE, lo que llega ahora ya sabes es La Linterna con Ángel Espósito.